Hola, yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
Hoy va a ser muy cotidiano, Marcela.
¿Por qué cotidiano?
Bueno, porque siempre hay preguntas, ¿no?
Hoy es día de preguntas y respuestas. Si hace mucho que no nos escuchabas o es la primera vez, vamos a estar haciendo un episodio por mes, ¿verdad?
Por mes, si se nos antoja.
A lo mejor más, a lo mejor menos.
Si hay más preguntas, va a ser más largo el episodio. Y si hay menos preguntas, quizás sea una vez cada dos meses.
Ándale. Para contestar preguntas y respuestas, con el ánimo así como de sentirnos más cercanos. Hay mucha gente que nos dice que se siente así como que aquí a un lado de nosotros echando el chal.
Y... avísenos porque estamos informalmente vestidos.
Es muy temprano, estamos de vacaciones de verano, entonces estamos grabando ahorita a deshoras porque pues los niños están dormidos, así que pues tenemos que aprovechar.
Así es.
Emma, pues no hay problema, Emma ya tiene 11 años, tenemos una hija bella de 11 años y un hijillo de 3 y medio, que ese es
un terremoto.
El que no podemos...
Pues los vino a saludar el podcast pasado.
Ah, sí. Bueno, entonces, este día es de preguntas y respuestas. Muchas gracias a la gente que nos envió sus preguntas. Puras mujeres nos preguntaron mujeres, cosas el día de hoy.
A lo mejor tenemos una audiencia femenina.
Bueno, entonces vamos a empezar por la primera. Y déjame las busco.
Se supone que las ibas a
tener. Aquí están. Esta me da pena decirla. Liz Chavarría.
Un abrazote, Liz.
¡Hola! ¿Por qué son tan chingones? Nos pregunta Liz Chavarría.
¿Porque chingamos mucho o cómo?
Chingones en el sentido de que...
Chingón es una palabra muy chingona. Y creo que ahorita sería el momento de decir que en este podcast hay que usar audífonos si no quieres que escuchen...
Tenemos lenguaje adulto.
Chingaderas.
Ah, Liz, muchas gracias. Te mandamos un abrazo bien fuerte. Liz es una buena amiga que yo quisiera decir algo sobre ella. Ella, gracias a ella, es que yo doy talleres de costura. Mira. Y ahora, pues ahora, los de costura los he dejado un poco de lado porque estoy dando de duro al estampado textil y ahorita estoy dando talleres de eso. Uh-huh. Pero ella vivía en Monterrey, ya no vivía ahí, vivía en Monterrey cuando nosotros recién nos mudamos de Monterrey a Tecate. Y entonces mucha gente me empezaba a pedir, en esa época, hace 7 años, me empezaba a pedir talleres de que dame un taller, ven a Monterrey a dar un taller. Y yo, sí, algún día. Se me hacía muy padre, pero pues no me lo imaginaba, no sabía cómo, no me la creía. Y Liz fue la que me dijo, a ver, que ya puedes, aquí está la casa, ¿qué necesitas? Tengo una mesa, tengo unas sillas, tengo una amiga que hace catering, ¿qué ya puedes? Y yo, así como que me esquineó. Me arrincó, ¿no? Hasta que le dije fecha, y lo sacamos a la luz, y bien padre, estuvo bien padre.
Pues yo creo que contestando a la pregunta de Liz, en gran parte, digo, que seamos chingones es una percepción de alguien que nos tiene cariño, y por eso mil gracias, Liz, tú también eres una chingona. Uh-huh. Y también, si lo que somos nosotros se puede definir como chingones, tiene mucho que ver con que hemos tenido... personajes en nuestra vida, algunos amistosos y algunos antagónicos que nos han llevado a tomar decisiones que han sido a veces malas y a veces buenas, ¿no? Uh-huh. El ambiguo y sus compas.
A ver, explícate.
Yo creo que lo que hemos hecho o quienes somos ahorita es porque le tenemos más ganas al sueño que tenemos, uh-huh, que miedo al fracaso que es posible y siempre latente, uh-huh, en todas las cosas que hacemos, ¿no?
No, y que sí hemos fracasado. O sea, sí hemos tenido nuestros fracasos.
Yo nunca me he equivocado, Marcelo.
Un día hay que hablar de eso, de los fracasos.
Sí, la verdad, sí.
Estaría padre.
Las tortazos que nos hemos metido.
Es que está bien curada esto de las redes sociales y cómo la gente nos percibimos entre nosotros, porque vemos, es una vida editada, es nada, sí, más como la parte bonita de la vida o del trabajo, lo que presentamos, pero hay muchas cosas detrás que, sí, que nos guardamos, o sea, por varias razones, una puede ser por pena, otra puede ser por no estar tirando mala vibra o andar lloriqueando en público, otra es porque, pues para eso las redes, ¿no? Como para inspirar y para... Pero también está padre hablar de los momentos en los que pues no quiero decir que no hemos sido chingones, porque chingones levantarse cuando se ha caído, ¿no? O sea, cuando, uh-huh. O sea, no quedarse en el piso. Entonces, pues al final de cuentas también somos chingones. Pero en un sentido, pues no soberbio, no egocéntrico, ¿no? O sea, creo que en ese sentido todos hemos tenido episodios en donde, nos sentimos bien fregones, y otros en los que nos sentimos que no damos una, pero sí. Es completamente normal, ¿no? A todos nos ha pasado.
Y lo padre es que cuando te sientes el chavo checho de la película gacha, tienes que estar consciente también de que es una emoción transitoria y que hay que sacarle ventaja en ese momento, ¿no? Grandes coaches que he tenido de ventas me han dicho, cuando hagas una venta que te haga sentir el mero mero papas fritas, en ese momento, háblale a todos tus leads.
Ah, porque tienes toda la adrenalina.
Porque tienes la energía súper alta, de que te sientes muy fregón. Ajá. Pero si tú te equivocas en creer que realmente tú eres eso, tú eres un inmortal, un superpoderoso, entonces puedes perder muchísima sensibilidad y muchísimo piso, que es el que te puede estar dando una ventaja humana.
Uh-huh. Claro.
Pero también cuando te truenas, cuando un negocio lo llevas a la ruina, y me pongo a llorar, cuando... No tienes la capacidad de liderar un grupo de personas, cuando pierdes un contrato, cuando pierdes el empleo, vuelvo a empezar a llorar. Recordar que es transitorio y que esa oportunidad la puedes usar para crecer. Te duele mucho, claro, y no es broma que lloras, o sea, que a veces también por ser machín rin, ya que todos se duermen, tú te quedas viendo la tele para llorar a gusto un rato, ¿no? Y reacomodar tus ideas y hacer tu libretita de tu misión en la vida y cosillas así. Pero ser chingón yo creo que no es el literal ser chingón, sino que ser chingón es ser una persona que sabe que es a veces omnipotente y a veces un... manojo de hediondilla, ¿no? ¿No crees?
Sí, creo que esa es la definición de chingón, sí es cierto. Sí, tienes razón, Lisa, a lo mejor no lo dijo así como que...
Con mucho amor y mucho cariño.
Sí, así lo recibimos. Pero pero sí es cierto, o sea, un chingón... O sea, una persona que siente chingón así de que, yo todas las puedo y a mí nada me tumba y nadie me hace ni cosquillas, nadie me llega ni a los talones, pues esa persona no es tan chingona, ¿no? Como podríamos,
sí. O sea... No sé si te acuerdas, cuando Emma estaba chiquita, que empezábamos como pareja en el diálogo de la educación, y sobre todo un diálogo que ha sido muy fuerte en nuestra vida, de dónde la vamos a, en qué escuela y bajo qué filosofía la vamos a educar, ¿no? Y que es un tema que a ti, y yo creo que a las mujeres, pues los roles que traemos heredados, es un tema que se toman muy en serio. Y que yo siempre te decía, es que a mí se me hace que la educación está sobrevaluada. A mí lo que me interesa es que nosotros lo que hagamos con Emma es que cada vez que tiene una adversidad, un problema, ya sea en la escuela o ya sea con amigas, le enseñemos a controlar sus emociones y a ver el problema como transitorio y como Que Emma aprenda a superar problemas, no a no tener problemas. Y me acordé porque ahorita que estoy leyendo un libro que voy a empezar a hablar con la sotara, pero es un libro que muchos van a decir, híjole, que o sea, el libro de Sandburg, ¿no? O sea, un libro...
Hay unos libros buenos.
Sí, pero hay libros que entran en una clasificación en donde podemos hacer el prejuicio de que...
Híjoles, no vale maíz.
Ajá. Como a lo mejor Coelho puede entrar como que, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Digo, ese sí es, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas de un libro de superación de cuando estábamos en la carrera? Que era como que la burla.
El de Carlos Cuauhtémoc
Sánchez. Ese estaba pensando.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del autor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Pues tenía como dos o tres libritos así.
Pero a mí no me gusta reírme de ningún autor.
A mí tampoco, pero estoy hablando de que en un momento de tu vida te puede parecer soso ese libro. Y te aseguro que Carlos Cuauhtémoc Sánchez a muchas personas les sirvió.
Claro, sí.
A ti que estabas en literatura en esos tiempos, pues lo veías como algo muy, muy como superficial, algo menor. Que no era así, y no me acuerdo que te hayas reído de él, pero sí lo veían así como que, o sea, como que era literatura más sencilla.
No lo valorábamos.
Pero en otro momento de tu vida sí te, sí te hablo. Entonces, yo en este momento, yo en mi época soberbia del intelectual de la universidad y pseudo intelectual de la prepa, era, o sea, yo Anthony Robbins lo detestaba, o sea, era como, híjole, es un payaso, es un farsante, y ahorita lo estoy empezando a admirar, estoy viendo como que otra capa de él, pero en fin, a lo que iba es que el libro que estoy leyendo ahorita, que habla, es un estudio sobre cómo piensan las personas, los millonarios, ¿no? Básicamente, ese libro va sobre el dinero, pero me interesó mucho porque es el mindset, cómo ven las cosas los millonarios y cómo las ven las personas que no pueden retener o generar recursos, porque a veces sí pueden generar recursos, pero no retienen. Y entre uno de ellos decía que los que no podían mantener sus recursos, se gastaban todo el dinero, nunca tenían dinero para invertir o no tenían inversiones o vivían al día, básicamente, por todo esto, por no querer decir los pobres, ¿no? Pero una diferencia entre la mente pobre y la mente rica, para resumir, era que la mente pobre le huye a los problemas, trata de evitar los problemas a toda costa. Y la mente de un rico, en los problemas, siempre está buscando la solución. O sea, no le tiene miedo a los problemas, sino que siempre está preocupado, ocupado más bien, en las soluciones a los problemas. Y me hace mucho sentido, o sea, me parece que es parte de ser chingón alguien que en lugar de estar en cautela, porque no tienes que ser miedoso, pero puedes estar en cautela de que no me quiero meter en problemas, no opino, no actúo, no intervengo, porque no quiero problemas. A alguien que dice, oye, pues voy a intervenir con educación, con
respeto.
Con respeto, sin violencia, sin ofender, pero voy a intervenir. Y si hay algún problema, estoy seguro y confiado de que se encontrará una solución, ¿no?
No, y también podemos, ese ejemplo está muy bueno para extrapolarlo al plano del desarrollo humano o el plano emocional, o sea, una, a lo mejor sí, o sea, el libro lo aborda para la mente rica y del rico y del pobre, pero también te puede ser del rico y del pobre emocionalmente hablando, ¿no?
¿Sí?
O sea, una persona con pocos recursos emocionales, o sea, puede estar en ese nivel así de, así como a tientas, ¿no? Como que va por la vida así como que temerosillo y no queremos darle la cara al problema, sino más bien darle la vuelta o escondernos en nuestra cama, que es lo más fácil de hacer, ¿no? Lo más sencillo y lo más cómodo. Pero el rico o el que tiene mucho recurso emocional, pues, o sea, tiene esta actitud que comentabas, o sea, de que va por la vida sabiendo que, o sea, seguro de sí mismo y de sus recursos, que cuando algo se presente, él va a poder manejarlo y solucionarlo, ¿no?
Sí, está muy padre, o sea, sí es cierto. Porque eres rico en, o sea, la abundancia es absoluta, o sea, es en salud, en espiritualidad y entre otras cosas, en dinero. Este libro habla de la riqueza, no tanto de la abundancia. Pero es muchos de sus, te da 17 consejos, 17 formas de pensar. Y muchos de ellos, tienes razón, se pueden aplicar ahí. Pero pues muy bien, nos debrayamos.
¿Tú crees que tengamos tiempo de contestar 5 preguntas?
No estoy segura, vamos a concentrarnos.
Concentrancia, Josué. A ver, aquí hay 2 preguntas que están muy relacionadas, entonces...
Haz un resumen.
Las voy a pasar para después, porque está también muy relacionada con la tercera. Bueno, Majo, hola, ¿cómo estás, Majo?
Un abrazote, Majo.
Nos preguntó, ¿qué los llevó a decidir mudarse una vez más? ¿Cómo pierden el miedo? Yo los noto muy aventureros. ¿No les da miedo el cambio de ciudad? ¿Cómo les puede afectar a sus hijos?
Todo eso es una pregunta.
Sí, Marce tiene su taller, pues la está como expandiendo, ¿no? Marce tiene su taller y dejarlo, es decir, pasar de lo conocido y volver a empezar. Pues en primer lugar, no, el miedo no lo perdemos.
Aquí está con nosotros. No lo alborotes, Majo. Porque
hay una parte que dice, ¿cómo pierden el miedo? Es que no lo perdemos. Ajá. O sea, no, sí nos da miedo.
Sí.
Y nos da miedo todo lo que dices. A mí me da miedo dejar mi taller, nos da miedo lo que nuestros hijos puedan, pues no quiero decir sufrir, porque no creo que sea un sufrimiento. Nos vamos a mudar, chicos y chicas, a un lugar muy cercano. Está como a 1.5 horas de distancia de aquí. Está más pegado a la costa aquí de la península. vamos a vivir en el mar, hay muchas ventajas. Entonces, sí, sí tenemos miedo, o sea, creo que eso es clave. No vamos a decir de que, oh, mira, el miedo te lo quitas en tres patadas con estos tres sencillos pasos. Pero yo creo que es más fuerte, o sea, la clave está en que es más fuerte el llamado, o sea, como a esta mudanza, que el miedo que tenemos. Entonces, a lo mejor, o sea, por ejemplo, en el caso de mi taller, bueno, los que no sepan, tengo un taller que comparto con mi hermano y es un lugar, bueno, a mí me parece hermoso, que está muy bien ubicado y el taller está súper bonito, entra una luz muy bella, es así como el lugar ideal.
Está perfecto.
Pero yo lo estoy soltando porque estoy confiando, o sea, estoy confiando en que allá va a haber algo mejor, no solamente para mí, sino para mi familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, este taller pues, será algo muy bueno para mí, porque pues, me hace sentir muy bien, trabajaba muy a gusto. También para mi familia, pero creo que lo que encuentre en Ensenada, nos vamos a mudar a Ensenada, va a ser como algo, pues quiero creer que va a ser algo más, más grande, o no sé si más grande, pero mejor para mí en este momento y mejor para mi familia en este momento. Entonces, para resumir, porque, bueno, entre paréntesis va a haber un episodio especial en el que hablemos sobre la mudanza, porque también en mi Instagram hice este jueguito de las preguntas que está muy de moda ahorita en el Instagram, y muchísima gente me preguntó, ¿pero por qué te vas? ¿Y cuántas veces te has mudado? ¿Y va a ser la última? ¿Y qué va a pasar? Y así. Entonces, y está bien padre, a mí me encanta hablar de las mudanzas porque han sido como saltos cuánticos así en nuestra vida, yo creo, sí. De familia y como individuos. Entonces está padre dedicarle un episodio especial donde vamos a hablar más de los detalles, pero ahorita contestando a Majo, creo que básicamente el miedo sí está, pero sí, pero creemos que estamos yendo hacia algo, pues no sé decir si mejor, pero sí algo que nos llama mucho. Uh-huh. O sea, nos llama mucho vivir en el mar, nos llama mucho vivir en un lugar donde hay más oportunidades de trabajo o donde hay más oportunidades culturales o simplemente como, bueno, yo lo veo así como experimentar, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy súper abierta a regresar. O sea, ¿sí? si estamos allá un par de años o tres o cuatro y nos damos cuenta de que, ah, pues ya vivimos lo que es vivir en Ensenada. Ya sabemos lo que es vivir en Ensenada. Nos gustaba más Tecate, pues nos regresamos. O sea, como que yo lo veo muy así. O sea, como que, pues, yo tengo ganas de, y creo que David también, de experimentar cómo se vive ahí cerca del mar y creo que eso es, bueno, ya me voy a callar nomás con esta idea. me acuerdo cuando nos mudamos de Monterrey a Tecate, hubo varias razones, pero una muy fuerte era porque se puso muy fea la inseguridad, ¿te acuerdas? O sea, cuando era en el 2011, sí. 2010 tomamos la decisión, entonces era cuando estaba haciendo a todo lo que da el rollo de la inseguridad allá, y una muy buena amiga nos decía, nada más chequen que no se estén yendo, que no tomen la decisión de irse por un miedo, porque cuando tomas la decisión a raíz de un miedo, ese miedo te va a perseguir a donde vayas. Uh-huh. Entonces, cuando uno se muda, no, hay que poner atención que no estamos huyendo de algo, sino que estamos en busca, o sea, o curiosos de una experiencia, pues. Uh-huh. O sea, como que estamos queriendo, no estamos, donde estamos bien, pero esto que nos está llamando como que está más, pues no sé decir si más padre, pero sí diferente, pues. O sea, pues, y queremos experimentar.
Es peligroso decir más padre porque no es cierto, o sea, sí.
Ajá, más padre según quién.
Sí, hemos tristeado de que nos vamos a ir de Tecate. Ay, claro. Pero tenemos la ilusión de irnos a Ensenada. Entonces, yo creo que es más que nada diferente, novedoso. Uh-huh. Ahí hay cosas que de las cuales tenemos ganas y pues vamos a ver, pero ya te metiste mucho en este tema y yo risueño y me haces cosquillas.
Tú abundaste en la primera, yo abundo en la segunda. O sea, yo ya me callé, tú di tu respuesta.
Calladito me veo menos feo. A ver, la otra pregunta es...
No, ibas a decir algo. O sea, tu respuesta de esta.
¿Cómo les puede afectar a sus hijos? Les puede afectar de la misma manera que les puede ayudar. Uh-huh. Es depende del enfoque que tengas, ¿no? O sea, ¿cómo les puede afectar? A ver, voy a tratar de cambiar el switch a una manera, pues no voy a decir negativa, ¿no? Pero sí a ver el lado no favorable, no de crecimiento, sino de sufrimiento. Uh-huh. ¿Cómo pudieran sufrir? ¿Cómo les podría afectar? Pues bueno, van a dejar a sus amigos, van a dejar su zona de confort, van a dejar su escuela que la adoran, vamos a sufrir y llorar por esta casa tan hermosa en la que vivimos, con este, me vi súper gay con esa hermosa. Pero es que si ustedes vinieron a esta casa, también se les sale la palabra. Pero sí, esta casa a nosotros nos ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto y muchísimo placer vivir en ella. Tiene alberca, tiene trekking para caminar, tiene una vista espectacular. Entonces, claro que... Y nos vamos a ir a vivir en una colonia. Uh-huh. Es una colonia donde tenemos vecinos, casas pegadas a nuestra casa. O sea,
uh-huh. Sí, la casa aquí está así, como que en medio del campo.
Ajá. Somos unos hippies. Nomás nos falta levantarnos a ordeñar a la vaca y eso. Pero, pues eso podría ser cómo les va a afectar, ¿no? O sea, va a haber ese desprendimiento. Pero... yo creo que es ese afecte, ¿cómo se dirá? Ese problema va a ser temporal y es una excelente oportunidad para superar el apego. Es decir, oye, los amigos que van a ser amigos por toda tu vida van a quedarse. O sea, yo tengo amigos entrañables que he coleccionado en un titipuchal de años que he vivido en este planeta. Y muchísimos otros muy buenos amigos en su momento, que ahorita me atrevería a decir que de algunos tendría que hacer memoria para acordarme, pero que cuando hago memoria digo, no manches, sí, tuve muy buenos momentos con estas personas. La ventaja que tienen mis hijos es que existe Instagram, Facebook, WhatsApp, seguirán conectados. Mi desventaja es que tengo amigos entrañables de Canadá que nunca los volví a conectar, por la edad que teníamos y porque no existían esos medios. Y nunca volvimos a conectar y están en mi mente, ¿no? Los recuerdo, pero ya no convivo con ellos. Entonces esa es una de las cosas que creo que pudiera ser, verse como si no me da miedo que van a sufrir. No me da miedo, puedo sonar como un loco, pero creo que es una gran oportunidad de crecimiento, de desapego, de demostrarse ellos mismos que no te debes de anclar a tu medio ambiente, a tu entorno, y que siempre puedes volver a construir. Uh-huh. O sea, ellos van a llegar a... Y sobre todo, Emma es súper sociable y Matías es muy chiquito. Entonces, yo estoy seguro que no vamos a tardar un año. Un año se me haría mucho tiempo en el que ya van a tener su núcleo allá. Uh-huh. Y van a seguir conviviendo con el de acá. Ese es en el lado social. En el lado de la escuela, pues sí le buscamos, investigamos y nos vamos a ir a una escuela. O sea, vamos a perder el contacto con la naturaleza en la escuela y en la casa. No totalmente, pero sí vamos a perder el contacto con la naturaleza, pero lo vamos a compensar con hacer más viajes en naturaleza, irnos al bosque, irnos más al mar, irnos a hacer caminatas. O sea, ese contacto que teníamos aquí de manera natural y orgánica, porque vivíamos en medio de la naturaleza, allá lo vamos a tener que buscar, porque los van a extrañar los niños y porque lo vamos a extrañar nosotros. Y no sé qué, o sea, no sé, ¿tú crees que haya otra cosa que...?
Creo que es como lo más normal cuando los padres de familia nos mudamos, es uh-huh. como la preocupación número uno, yo creo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si es número uno, pero sí es muy común preocuparnos de que, ay, los niños, ¿cómo lo van a tomar? Uh-huh. Pero creo que a veces los subestimamos, sí, a los niños, y hay algo con lo que ya de veras vamos a cerrar, de veras. Que una amiga que quiero mucho, que se llama Sandra Estrada, síganla en Instagram como Punto Equilibrio. Me dijo, ten mucho cuidado de lo que piensas de tu hija, o sea, porque, pues yo le decía esto, ¿no?, que estaba preocupada, dijo, ten mucho cuidado de lo que piensas sobre ella, porque lo que piensas determina el comportamiento que tienes y el acercamiento que tienes hacia ella. Entonces me dijo, ve a tu hija como una persona fuerte, como una persona capaz, entonces, y así lo va a tomar ella, porque así va a ser tu actitud ante ella, pues. Y se me quedó súper grabado, nunca se me va a olvidar. O sea, y claro que mi hija va a llorar y va a sufrir, sí, y lo ha hecho ya. Pero también está muy emocionada y también está muy curiosa. Y cuando fuimos a ver la casa donde vamos a vivir, se emocionó un chorro. O sea, también tiene esta paz, es humana, pues. Uh-huh. También tiene, sí va a sufrir, como vamos a sufrir David y yo, pero también vamos a tener muchas otras cosas buenas que creemos que son más, que las que...
Y si no son más, son diferentes. Y ya vivimos 7 años estas virtudes de
Tecate. No, me refiero más que los sufrimientos.
Ah, siempre. Vamos a tener. Bueno, sí, yo creo que siempre.
Sí, yo creo que sí. Por eso se toma la decisión, ¿no? Porque si sabes que va a ser algo que te va a traer más bienestar que malestar, pues te tragas ese malestarcillo ahí, leve o fuerte, pero que es temporal. O sea, que va a pasar por, y que está, y que le va a dar paso a algo mucho más chido, pues.
Que esa es una clave que también la platicamos con Emma. Uh-huh. Nunca tomamos decisiones permanentes. O sea, nos vamos a ir a Ensenada y vamos a ver cómo nos sentimos. Uh-huh. El contrato de la casa es por un año y el ciclo escolar es por un año. Si no funciona, pues nos vamos a San Miguel de Allende, o nos vamos a Oaxaca, o nos vamos a... Uh-huh. A donde apunte la chancla, a donde nos vibre el corazón, a donde nos dé buena augurio. Pero lo que estamos buscando es, como familia, tener experiencias y crecer en experiencias. Y Marcela, bueno, pues es que ya estamos hablando mucho de la mudanza y no vamos a dejar nada para otro tema, ¿no? Vamos a dejarle incógnita.
Vamos a dejarle hasta aquí. Yo también te quería decir otra cosa, pero pues va a haber un episodio especial, muchachos y muchachas. Y creo que sí, no vamos a alcanzar a
no estés limitando, no más faltan tres, vamos a hacerlo rápido.
Majo también nos preguntó algo que me parece muy importante platicar, que es, ¿de dónde sacan tiempo para todo? ¿Hacen ejercicio, trabajan, podcast, recreación, viajes, cocinan? A mí nomás no me rinden las horas. También tenemos un episodio que habla sobre esto, ¿verdad? No me acuerdo si se llama organización.
Creo que sí.
Creo que se llama organización, que puedes buscar ahí lo que cotorreamos ese día, Majo. Uh-huh. Pero básicamente, yo vuelvo a lo mismo. Parece que hacemos muchas cosas, ¿no? Y sí, o sea, sí hacemos, pero también tú, Majo, haces muchas y no te das cuenta. O sea, como que esto de que... Y vuelvo a lo mismo, de las redes sociales en las que se ve todo lo lindo. Ajá. Y todo lo fácil, y que todo es fácil y que todo se da casi casi de manera orgánica y así, pues es una ilusión. Entonces también batallamos, también se nos acaba el día y nos frustramos porque no hicimos todo lo que tenemos que hacer o lo que queríamos hacer. No hacemos tantas cosas como parece, creo yo. Y no con el afán de minimizar, ¿no?, lo que hacemos, porque sí, sí, sí lo valoro y hacemos mucho, pero no creas que estamos satisfechos. Siempre, como todo ser humano, también siempre queremos hacer más.
Y sentimos que no hacemos.
Ajá, y sentimos que no hacemos nada. Entonces, es una ilusión, la verdad. Ajá. Y entonces, yo sí creo, bueno, voy a hablar por mí, no sé tú, David, pero a mí me pasa que estoy en esta carrera así por la misma influencia, por lo mismo que le pasa a Majo, que ve que la gente hace muchas cosas y a ella no le alcanzan las horas. A mí también me pasa que veo que la gente que admiro y que sigo, que hace lo que yo hago, cosas creativas, hace muchas cosas y a mí no me alcanza el tiempo para nada y bla, bla. Entonces, estoy en esta carrera por estar haciendo cosas, pero a la vez... también como minimalista en proceso, estoy procurando o poniendo atención en no perderme en esa prisa, en esa vorágine así de hacer, lograr, conseguir, construir. O sea, también busco darme tiempo para mí, busco estar más presente en mi familia y pues a veces no lo consigo, entonces me frustro porque no consigo ni una ni la otra, porque no tengo un balance y bueno, o sea, creo que ahorita estoy en el punto en que ya entendí pues que así es, o sea, que vamos a estar en búsqueda de ese balance. Uh-huh. Y que no siempre lo vamos a conseguir y está bien, o sea, porque no, seríamos como robots, ¿no? O sea, de que, me tomo la píldora del balance y entonces ya tengo mis días súper equilibrados, en donde dedico las horas justas para la producción y justas para el tiempo en familia y justas para el tiempo de hacer cosas en casa, no sé. Entonces, yo creo que es como un proceso, no es algo a lo que se llega, es como la felicidad, ¿no? Es como un camino, es algo en lo que te levantas, te caes, te levantas, a veces crees, llega al final del día y a veces crees de que, lo hice muy bien, hoy fui muy productiva, ¿no? Uh-huh. Llega otro día y vas a decir, chin, o sea, no hice todo lo que quería hacer, o no estuve con mis hijos lo suficiente, o bla, bla. Pero así es un camino. Entonces, uh-huh. Esa es la parte de la percepción. Y ya la parte práctica, pues, te sirve muchísimo apuntar. Sí. Apuntar, pues, el típico consejo
que... Pensé que nunca lo ibas a decir.
¡Ah, yo sí apunto! Ya me acordé, en el episodio de la organización dijo David que no apuntaba. Y no, no les voy a decir que apunto diario, pero sí tengo mi agendita donde...
¿Escondidas de mí?
No, tengo una agenda física que la verdad no uso casi, pero la que uso más es la del celular. Que no es agenda, no es cierto, es el de este de notas, la aplicación de las notas. Donde pongo lo que quiero hacer en el día. No soy tan buena para planear así a largo plazo. Es más, ni siquiera mediano, o sea, me preocupo por lo que va a pasar en el día. Y pero sí, claro que apunto, o sea, es como la más... Puedes hacerlo en la noche o puedes hacerlo al despertar, como tú quieras, pero sí creo que te mantiene enfocada y como que te mantiene aprovechando mucho mejor el tiempo. Apunta todo lo que quieres hacer.
La pregunta fue, ¿cómo le hacemos para hacer tantas cosas?
Ajá, dice que a ella no le alcanzan. ¿De dónde sacamos tiempo? ¿De dónde sacamos tiempo para todo?
Tenemos una poción mágica. Hacemos que todo el mundo le dé sueño y le den ganas de ver series en Netflix y nosotros nos ponemos a chambear. No, mira, todos tenemos... Una vez escuché esto y se me quedó muy grabado. Todos tenemos 1440 minutos al día. Todos. O sea, el más chingón y el más inútil tenemos el mismo tiempo al día. No sacamos más tiempo, simplemente le dedicamos más tiempo a nuestros sueños. Y yo así de dramático lo veo, ¿no? O sea, ya me gusta verlo así de dramático porque es muy fácil caer en el confort de estar de cafecito en cafecito, de carne asada en carne asada, de grupo en grupo, si eres muy social. O si eres muy como cómodo y disfrutas mucho de hacer el binging en Netflix o lo que sea, pues es muy fácil tronarte, todos los domingos voy a ver la serie de que sale este día, ¿no? Y luego la del lunes, y luego la del martes, y le dedicas a lo mejor una hora diaria a la tele, pues ya son 7 horas, ya es un día de trabajo que le dedicaste a Netflix.
Ay, luego, perdón que te interrumpa, pero ahí hay un tip muy bueno. Porque a lo mejor, Majo, lo que nos están escuchando pueden decir, no, yo de veras estoy en friega todo el día. Ajá. Pero neta, hagan este ejercicio, por favor. Me lo enseñó Ana Arismendi. Hola, Ana Arismendi.
Hola, Ana. Un abrazo. Allá también síganla en su podcast,
sí, por favor. ¿De qué tiene hambre tu vida?
Aunque no tengan hambre, síganla.
Todos tenemos hambre.
Aunque sean anorexicos.
Hagan este tip, por favor. Apunten antes de hacer su agenda, o sea, su agenda ideal o su agenda de los sueños, todo lo que quieran lograr en esa semana o en ese mes. Apunten, pues, durante una semana todo lo que hacen diario. O sea, en lugar de apuntarlo en avanzada, o sea, pónganlo cuando lo hicieron.
Como
o sea,
una bitácora de lo que estás haciendo.
Me levanté a tal hora. Me bañé y me salí de bañar a tal hora, así todo. De tal a tal hora desayuné, de tal a tal hora instagrameé, de tal a tal hora llevé a los niños a la escuela, o sea, todo lo que hicieron. Y entonces, de veras, o sea, les va a dar así un baldazo de agua fría, un golpe de realidad cuando se den cuenta de verdad de todas los minutos que suman en la semana y que invierten en cosas que podrían estar invirtiendo en otra cosa, ¿no?
Sí. O sea, no es lo mismo, pero el siguiente punto, que uno era, en esa agenda te vas a dar cuenta a qué le estás dedicando mucho tiempo. Si a lo que le estás dedicando mucho tiempo, a lo mejor es correr todos los días, a lo mejor es ir al gimnasio, a lo mejor es cafecitos, a lo mejor es ver tele, a lo mejor es leer, a lo mejor es tejer, lo que tú quieras, a lo que sea que tú hagas, haz esta bitácora por una semana, por un mes, y ve si la puedes hacer en Excel y puedes hacer una gráfica de pie para ver en qué actividad se te va más el tiempo. No está mal, o sea, capaz que la actividad es Netflix. Solo pregúntate, ¿esa actividad es una actividad que suma a mi misión, a mi meta en la vida? Si tu meta en la vida es disfrutar, es hedonista, pues, y si disfrutas ver Netflix, pues entonces sí aporta. Y entonces sí está bien que le dediques 7 horas a la semana a Netflix. Pero ese no es tu sueño, si tu sueño a lo mejor es darle la vuelta al mundo, pues ¿por qué no dedicas esas 7 horas estando en Fiverr, haciendo algo que tú puedas hacer una hora diaria? Fiverr es una plataforma en donde te puedes dar de alta con cualquiera que sea una de tus virtudes. Hay vatos en Fiverr que incluso van y en la banqueta con his escriben un poema o el nombre de tu compañía en tal calle transitada, le tomas una foto, se la mandas a tu patrón y te dan $5.
Ay, basta.
O puedes hacer mil cosas. Lo que a ti se te ocurra, tú lo puedes proponer en Fiverr. Puede tener éxito, puede no tener éxito. Tú podrías escribir poemas o escribir historietitas cortas de alguien que te dé 20 elementos de cómo se conocieron y voy a escribir un cuento de la manera en la que ustedes se conocieron como pareja. Un cuento ficción basado en esos elementos y puedes decir, te cobro $10 por hacerte el cuento, ¿no?
Ah, no es propiamente para viajar, sino es para obtener dinero.
No, es para obtener dinero. Ajá. Pero 7 horas a la semana es un día de trabajo. Ah. En un día de trabajo, pues podrías obtener, no sé, $150, uh-huh, una cosa así en Fiverr, si sabes diseñar, si sabes ilustrar, si sabes...
Órale,
algo sabes hacer, ¿no?
Te estaba entendiendo que era como una plataforma para que la gente te mandara a viajar a algún lado, pues si no, hacías algún servicio, pero no, es para ganar dinero para como también, rápido, entre comillas.
Para eso también podemos sacar lluvia de ideas y va a haber muchas cosas a las que podemos llegar para cumplir ese sueño. Uh-huh. El punto es que muchas veces hacemos cosas y llenamos nuestros 1440 minutos diarios de actividades que no suman a nuestra misión. Entonces, uh-huh, como que lo primero es, para que te rinda el tiempo, lo primero es definir qué quiero hacer con mi tiempo. Uh-huh. Porque si no sabes qué quieres hacer con tu tiempo, uh-huh, vas a hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y normalmente, cuando nos dejan esa libertad, hacemos la cosa que opone menos resistencia, uh-huh, no la que suma a nuestros ideales y a nuestros valores.
Que por lo general la que suma es la que nos va a costar un poquito más de trabajo. Exacto. Y pues le sacamos la vuelta. Pues
le sacamos la vuelta.
Como todo ser humano.
Es lo normal, a menos de que tengas en tu mente, ¿se acuerdan que platicamos de los valores? Uh-huh. Escuchen ese podcast si no lo han escuchado, porque ahí es donde Marcela y yo terminamos de decidir a dónde irnos a vivir. Y también nos ayudó mucho, ese ejercicio nos ayudó mucho para decidir dónde íbamos a vivir, en qué casa íbamos a vivir, porque teníamos dos opciones. Total, el tiempo tenemos el mismo que todos ustedes, no somos súper poderosos con el tiempo, lo desearíamos a más no poder, pero no. Pero sí somos muy celosos, en mi caso sí, yo soy muy celoso de a qué le dedico mi tiempo y en qué invierto mi tiempo. Mi talón de Aquiles es el aprendizaje. Uh-huh. O sea, yo invierto más tiempo del necesario en aprendizaje. Entonces, si no llevo esta bitácora, es una bitácora como de línea de producción. O sea, ¿qué estoy haciendo cada minuto? Me puedo perder en aprendizaje. Y también de ahí salió el podcast de crea más, consume menos, porque es uno de los talones de Aquiles, de aquí de la familia, ¿verdad? Entonces, te recomiendo eso, Majo. O sea, lleva tu bitácora, date cuenta en qué estás invirtiendo y también vete al podcast de valores. Hazlo, no va a salir perfecto y es un ejercicio que va a estar siempre vivo. O sea, hazlo ahorita y hazlo dentro de un mes y lo vas a ir afinando. Pero el de valores es sumamente importante para que te rinda el tiempo, para que puedas... No vas a hacer más en general, simplemente vas a hacer menos de lo que no aporta tu misión y más de lo que sí aporta. Uh-huh. Y el último tema para la creatividad, para la producción del tiempo es no tratar de ser eficiente. Muchas veces queremos ser eficientes. O sea, queremos ser eficientes es, ok, tengo 10 tareas, voy a ser bien eficiente, las voy a hacer las 10. Pero a lo mejor esas 10 tareas no son efectivas. Hay que ser efectivo. Hay que hacer las tareas que aportan a nuestra misión. Y va a haber muchas tareas que podemos o delegar o ignorar. Y esas tareas te quitan tiempo si las atiendes y eres muy eficiente haciéndolo, pero es mucho mejor ser efectivo y solo hacer las tareas que aportan. Uh-huh. Y ese es también un acto de censura, de decir, oye, esto sí lo hago, esto no lo hago. Uh-huh. Tenemos una cultura de mucho compromiso y podemos, lo hemos experimentado, podemos perder amistades por ser celosos con nuestra agenda, pero a la larga, yo siempre quiero pensar que a la larga eso se redime y las amistades que estaban destinadas para trascender, ya que lo ven sin el calor de las emociones y se dan cuenta de que no eres una mala persona, simplemente tienes una meta, ¿no? Estás enfocada en algo, van a regresar. Y lo hemos visto. O sea, así sucede porque no es lo normal. No somos una cultura como que un poco más estructurada, a lo mejor como los ingleses o como los americanos, que no hard feelings, si no cumplo a todo, pero en ciertas cosas sí son muy sentidos, o sea, como que cada quien debe de acoplarse a su cultura, pero son esas tres cosillas, pues.
Hay una frase que me encanta de los minimalistas, que también los hemos recomendado aquí, que dice, cada vez que tú dices un no, le estás diciendo sí a otra cosa.
Ajá.
Entonces, es necesario a veces decir un no, decir sí. Un no a ese desayuno, decir un no a ese cafecito, digo, desayuno con amigas, ¿no? Desayuno de tu vida, pues sí, está bueno que desayunes, ¿verdad?
No, ayuno para que te rinda el tiempo.
Aquí el ketogénico me va a decir que está bien 18 horas de ayuno. Sí, o sea, si le dices no a la piñatita fulana, si le dices no a la hora de Netflix, si le dices no a tal compromiso, le vas a poder decirle sí a otra cosa que también quieres, quieres hacer, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, ya, David.
¿Cuál sigue?
Ya tengo que despertar a Emma para su campito. Hay algunas, es que las que faltan están como también muy, o sea, hay que elaborarlas mucho, pero vamos a cerrar con una que está rapidita. Nos pregunta Isa, ¿qué libros y qué podcast recomendamos? David, vamos a recomendar así, sucintamente.
Me limitan.
Ya tengo que despertar. A ver, recomendemos que dos o tres libros.
Pues mira, les voy a recomendar uno que me viene a la mente, que me ayudó mucho a esta manera de pensar, a esta ideología de ser ultraproductivo y de ser trotamundos, que se llama La Semana de Trabajo de 4 horas, 4-Hour Work Week. Uh-huh. Es de Tim Ferriss, T-I-M Ferriss, F-E-R-R-I-S. Uh-huh. Él también tiene un podcast súper interesante en inglés y tiene varios libros, muy buenos los 4 libros que le conozco. Pero este, de 4-Hour Work Week, aparte que fue el primero y es el más chiquito, ahí a mí me pateó la neurona muy fuerte. Uh-huh. Y habla mucho de cómo ser ultraproductivo, de todos estos temas, de la regla de hoy, ¿cómo se llama? Se me fue. Pareto. 80-20, que es muy interesante conocer esa ley. Les recomiendo mucho ese libro. Vamos a ponerles las ligas de las recomendaciones en las notas del programa.
Sí.
La página de rizomático.com ya está funcionando a la perfección. Entonces ahí se ponen rizomático.com y ahí está todo.
Uh-huh.
Incluso en el podcast, en el perfil, en la liga del podcast, también hay directo liga a rizomático.com.
Okay, ¿otro libro o algún podcast?
Le recomiendo mucho un podcast que se llama Startup.
Uh-huh.
Es la historia, así sin pelos en la lengua, pues yo voy en la primera temporada, por así decirlo, que es la historia de esta empresa de podcast, que desde que fue una idea hasta que se está ejecutando. Pero está súper rica la manera en la que la cuenta, porque el güey desde que empezó a hacer este startup, es una empresa, es emprender un negocio, hacer una empresa desde cero. Él desde que empezó a concebir esta idea del podcast y de su empresa, ¿no? Desde el primer nombre, desde cómo lo platica con su esposa, desde cómo va sin prepararse a ofrecerle la idea de negocios a un inversionista. Y te platica todo y todos sus fracasos y sus éxitos, pero los grabó desde el inicio. Entonces está haciendo una narrativa con audios originales.
Uh-huh.
Que estás escuchando la plática original de cómo le dijeron y cómo lo tomó. Y luego él graba en el momento en cómo reaccionó y lo ves todo agüitado o lo ves todo emocionado. Está padrísimo ese podcast, se llama Startup. Me lo recomendó un buen amigo, el Fer Juaristi. Y me tiene, o sea, es como una novela. Y yo escucho mucho podcast porque ando mucho tiempo en el carro.
Uh-huh.
Entonces lleno mis espacios de viaje con podcast. Pero los puedes escuchar cuando vas a correr, cuando estás haciendo, con audífonos puedes hacerlo mientras trabajas en tu oficina, lo que sea. Por eso me fascinan los podcasts, ¿no? Pero ese va a ser el podcast que voy a recomendar ahora. Es en inglés, pero está muy bueno.
Yo les voy a recomendar un podcast en español. Bueno, siempre recomendamos el de Ana Arismendi, que es así como mi favorito sobre la tierra, que ya se los pasamos, que es de qué tiene hambre tu vida. Y acabo de descubrir uno, es un chico baja californiano, orgullosamente, pero vive en Monterrey, que se llama Pedro Campos, y tiene un podcast que se llama La Vida Minimal, y tiene también un blog que se llama, se lo encuentran en todas partes como La Vida Minimal, así se llama su blog, su podcast. En Instagram también está como La Vida Minimal, Facebook no sé si tenga, pero está muy padre para este tema de simplificar tu vida, En todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente en cuanto a las cosas, sino también en cuanto a tus actividades, en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tu economía, o sea, todo el tema del minimalismo así lo abordas súper chido. Entonces, este podcast está muy padre. Y de libros les voy a recomendar, siempre les recomiendo los mismos para motivarse, para inspirarse. Siempre les recomiendo el de Libera tu Magia, uh-huh, o Big Magic de Elizabeth Gilbert. Pero les voy a recomendar ahora literatura, que a veces también me preguntan, que de ficción, ¿no? O sea, entre mis favoritas está Isabel Allende, y el último que leí es su última novela, Más allá del invierno, está muy padre, y ahorita estoy leyendo Cartagena de Claudia Amengual, es una autora que no conocía, uh-huh, y está muy padre, también se lo recomiendo, Cartagena se llama. Entonces, nos podemos despedir, muchachos. Nos quedaron algunas preguntas. Si no escucharon su pregunta, ténganlo por seguro que la siguiente la contestamos. Sorry que no, sí somos, tendemos a elaborar mucho cada una. Entonces, pero sí, y digo, si la suya quedó pendiente, no se me desanimen, la próxima contestamos, o sea, las tenemos aquí apuntadas todas. Y si no han hecho ninguna pregunta y quieren hacer, aviéntenlas ahí en Instagram, buenbeat.podcast, ajá, o en rizomático.com.
En rizomático.com, en este capítulo, pueden, en los comentarios, pueden dejar la pregunta para el siguiente capítulo.
Ajá. Y vamos a procurar hacerlo una vez al mes, o más seguido o menos seguido, de acuerdo a las preguntas que haya, ¿no?
Así es.
Entonces, pues ya nos despedimos.
Y muchas gracias a todos los que hicieron preguntas.
Gracias, gracias. Y nos escuchamos a la próxima.
Ándale, muy bien. Adiós. Nos escuchamos.